Bienvenidos a nuestro programa. El martes 24 de octubre de 2017, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia por la señora Regina Velasco Steigart, licenciada en Derecho de la UAM y Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid. Nos habló nuestra amiga del 500 aniversario de la Reforma de Lutero. Les invitamos a escuchar la grabación.
Bueno, antes que nada, buenos días a todas. Bueno, primero deciros que yo, aparte de estudiar Derecho, pues tuve un momento de crisis, digamos, religiosa, y entonces pues quise estudiar un poco en profundidad las religiones. Y por ello me matriculé en la Facultad de Teología de San Dámaso, aquí en Madrid, de la cual depende también el seminario, y bueno, ahí cursé unos estudios de ciencias religiosas, ¿no? Entonces, bueno, esto los terminé hace 10 años, entonces, pues la verdad es que cuando me propuso Elsie hablar sobre Lutero, en el marco de que este año, en el 2017, se cumplían los 500 años de esta figura, pues tan importante, y tan, ¿cómo se llama? Y también tan revolucionaria y contradictoria, y que causó pues un gran cisma en la cristiandad. Entonces, bueno, la verdad es que esta figura de Lutero, pues es una figura, cuando empiezas a leer sobre él, pues es muy fascinante, ¿sabes? Porque tuvo además una actividad vital tremenda, todo ello motivado porque era en el fondo una persona profundamente religiosa. La pregunta por Dios fue su preocupación constante, la gran pasión de su vida y su gran ocupación académica. Sobre todo, él estudió el significado, la importancia y el alcance de Dios en la vida del creyente. Como digo, fue muy trabajador, escribió cantidad de obras a lo largo de su vida, de alguna forma fue también un visionario, y el fondo de la Reforma pues tiene su sentido, ¿no? Porque de alguna forma él quiso, en la época que él nació, que era finales del siglo XV, pues toda la sociedad y la iglesia pues todavía seguía atada pues a la estructura medieval, ¿no? En la cual de alguna forma la iglesia regía absolutamente toda la vida de la gente, ¿no? Todo seguido pues con los horarios de las liturgias, de las fiestas y todo esto. Por otra parte, digamos que el pueblo de Dios, el cristianismo, una vez que estaba así aferrado a esas estructuras, pues sí que necesitaba, digamos, un revolcón, ¿no? 500 años mirado para atrás, sean católicos o luteranos, la verdad es que hay un llamamiento al ecumenismo, ¿no? Y sobre eso, si os parece, hablaré un poco al final. Tenemos que ponernos un poco, hacer un contexto histórico en qué momento y en qué situación nació Lutero y con qué situación se encontró. La Alemania del siglo XV era la nación más extensa de Europa. Tenía una población aproximada de unos 20 millones de habitantes repartidos en unas 3.000 poblaciones. Es la época que empieza a haber grandes descubrimientos, inventos, que empieza el comercio de una forma muy importante, y, Y también el poder político, pues cada vez es más importante en Alemania. Seguramente sabréis que el imperio alemán estaba constituido por distintos principados y ducados y condados, y todos siempre había una lucha política entre ellos para ver cuál es el que mantenía. Pero de alguna forma el imperio, que englobaba todos estos ducados, pues estaba en pie e intentaba mantener una unidad política y espiritual. En esta época va creciendo también el humanismo. Se empieza a haber un gran interés sobre la Sagrada Escritura, que en principio se ve como la fuente y el principio de todo. Las ciudades se vuelven bulliciosas, empieza a desarrollarse el arte, la literatura y el pensamiento. Daros cuenta que en esa época empiezan escritores que luego influirán mucho, como Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. Lo sagrado en la pintura también toma otra dimensión con Sandro Botticelli, con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel y con Rafael, y de alguna forma se ve la mano de Dios en el origen del mundo, y eso lo plasman en la pintura. A pesar de que esto parece que es muy llamativo y bonito, la realidad social pues era muy dura, porque la gente de a pie pues vivía en unas condiciones muy difíciles. Había cantidad de enfermedades y epidemias. Había muchas guerras, lo cual causaba muchísimos muertos. En fin, de alguna forma esta situación hace que toda la gente estaba muy marcada por el tema personal de la muerte, y una vez la muerte, la angustia de cuál sería la salvación. Para todos ellos, en mayor o menor medida, las prácticas religiosas siempre van dirigidas a salvarse una vez que el cuerpo muere. La justificación en aquel momento, la justificación es la salvación, se explica como un proceso por el cual cada persona individualmente iba volviéndose gradualmente más justa y menos pecadora. Todo dependía de la colaboración de la gracia de Dios que actuaba en él. De este modo, la parte pecadora del hombre se hacía más pequeña y la justa mayor, proceso que concluía en el purgatorio. Bueno, no sé si tenéis idea un poco lo que es el purgatorio. De alguna forma, los cristianos en general piensan que una vez que estás muerto, vas a la presencia de Dios, ¿no? Y entonces en ese momento no es el juicio final, ¿eh? De alguna forma se evalúan cómo ha sido tu vida y se mira. Si de verdad ha habido una parte muy pecadora, no te vas directamente al infierno, porque digamos que al infierno, que vosotros lo llamáis el Sheol, ¿no? Al infierno pues se va después del juicio final. Y el purgatorio era esa parte intermedia donde las almas se quedan purgando o purificándose por los pecados que cometieron en la vida. En esa época la superioridad de lo y sobre bueno en esta época todavía, ya sabéis que en la Edad Media ahí la Iglesia era la que regía todo, desde los conventos y todo, ¿no? Pero aún en esta época todavía la Iglesia estaba por encima del laico. Pero la Iglesia no pasaba por su mejor momento. En aquel momento ya las iglesias de Oriente habían dejado de someterse a la autoridad del Papa. Y a su vez los papas no es que fueran un dechado de virtudes. Sabemos todos que primero hubo unos enfrentamientos entre unos papas dentro de la Iglesia Católica. Unos se erigieron en Aviñón y otros se quedaron en Roma, lo cual había siempre pues dichos entre dichos, y un poco la gente de a pie pues no sabía muy bien a qué atenerse. Y luego los papas en esta época ya renacentista se veían antes que como guías del pueblo cristiano se veían como políticos y detentores de poder. Estaban muy ocupadas en las guerras por los estados pontificios y por otra parte tenían una vida moral que era escandalosa. Inocencio VI tuvo dos hijos naturales antes de ser nombrado cardenal y papa. Alejandro VI, que es el papa de los Borgia, que tuvo también importancia aquí en España, pues tuvo relaciones con muchísimas mujeres y tuvo al menos 7 hijos. Y por fin Julio II, que fue el gran mecenas de Miguel Ángel, era un papa muy guerrero, fue mecenas de muchos artistas, pero también tenía 2 hijos. En líneas generales podemos decir que había abusos entre los obispos y los altos cargos eclesiásticos. Estos arzobispados y cargos eclesiásticos en Alemania eran elegidos a dedo y la mayoría de las veces eran hijos de príncipes y de nobles, digamos que los que no iban a heredar, no el heredero, sino del resto de los hijos. Entonces, el bajo clero, que era como digamos el de a pie, pues eran incultos y además vivían de forma ociosa y con mujeres en concubinato, porque ya sabéis que desde el principio pues estableció que las personas religiosas, sacerdotes, etcétera, tenían ante todo el voto de la castidad y entonces pues era una cosa que se debía mantener a rajatabla.
Siempre me la pregunta para mí lo de la castidad, ¿por qué la sobre de la castidad de los católicos?
Bueno, si os parece hablamos de ello al final, sí, porque es un tema, apuntarlo a lo uno y hablamos de ello. En los tiempos de Lutero, haceros una idea que el 7,5% de la población, que es bastante, estaba formado por clérigos, ¿no? Muchos ya rechazan un poco la sumisión de la Iglesia y la doctrina que estos clérigos, predicaban al pueblo raso cuando se reunían los domingos en la Iglesia, era que había que tener una devoción muy piadosa, culto a los santos, adoración de reliquias. Daros cuenta que anteriormente habían empezado las primeras cruzadas y entonces el auge de las reliquias pues era inmenso, muchas de ellas falsificadas, pero bueno. Y también se predicaba las indulgencias y las predicaciones. Bueno, pues el gran caballo de batalla y que hizo importante a la figura de Lutero fue precisamente la guerra contra las indulgencias. Yo he querido mirar lo que significa indulgencia y entonces según el canon 992 del Código de Derecho Canónico en la última revisión de 1983 explica muy bien lo que es la indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue la mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Bueno, esta es la, pero haciéndolo un poco más fácil. Era una forma por la cual el cristiano pagaba y ese pago suponía que el tiempo del purgatorio pues se hacía más corta. O sea, perdonad que sea, pero bueno, es para que lo entendáis, ¿no? De alguna forma, con la compra de las indulgencias, el banco, digamos, espiritual del Papa pues reducía el castigo, ¿no? O la pena. Y bueno, hay que decir que no todo lo que se sacó con las indulgencias fue a los bolsillos de los quienes las distribuían o de las arcas del este. Cierto es que también sirvieron para financiación de cruzadas, de rescate, porque era una época que en las guerras pues sobre todo con los otomanos y los turcos, pues era una forma de pagar rescates. También pero también con el dinero de las indulgencias, pues se crearon grandes monasterios, hospicios, hospitales, catedrales, o sea, que no todo fue, digamos, a uso privativo, aunque también, ¿eh? Alemania estaba un poco harta de, digamos, un saqueo por parte del Papa de Roma. Fue muy, digamos, muy protestado la indulgencia contra los turcos. Y entonces, pues hubo una gran protesta, porque la gente, pues sobre todo la gente de a pie, incluso los que tenían más, pues ya estaban hartos de que si no era por una cosa, era por otra, por impuestos directos o indirectos. Al final salía muchísimo dinero de Alemania hacia Roma. Y además había luego otras indulgencias que ya no eran para cosas estrictas, sino había las indulgencias para la salvación. Se aprovecharon de eso porque en esa época pues había una gran mortalidad, los niños morían morían muchísimo, y la esperanza de vida en aquella época solamente llegaba a los 25 años. En este contexto hay que entender que a los hombres les invadía mucho la angustia, que invadía un poco la vida y la muerte. La palabra reforma ya estaba en boca de muchas personas, ¿no? Y bueno, la reforma que era necesaria en la Iglesia, todavía no estoy hablando todavía de la Iglesia católica, ¿no? Significaba pues que había que cambiar muchas cosas y que lo ideal era volver a los orígenes del cristianismo, ¿no? Que era una comunidad pobre, confiada en Dios, según la vida de Jesucristo. Bueno, ahora os voy a contar un poco la vida de Lutero. Él nació en Eisenach en el 10 de noviembre de 1483. Fue el segundo hijo de un matrimonio que tenía tierras, o sea, de origen no tan malo como otros que las trabajaban, poseían ciertas tierras y fue el segundo de 8 hijos. Hasta los 13 años pues vivió con sus padres y recibió una educación muy estricta, severa, con muchísimos castigos, en fin. La palabra demonio fue una palabra clave en la educación que tuvo Lutero en su niñez. La lucha entre Dios y el demonio, entre Cristo y Satanás por la posesión de la Iglesia y del mundo, pues fue una idea que se le quedó como clavada y que no le abandonará nunca. Deja la casa paterna y ya se va a vivir a Eisenach, que está cerca de Turingia, y tiene muy buenos profesores y ahí cursa 3 años de estudios humanísticos. Ahí empezó también a estudiar clásicos como Cicerón, Virgilio, Ovidio, Plauto y Terencio. De Eisenach tuvo una instancia de 1501 a 1508 en la ciudad de Erfurt. Ahí había una universidad muy, muy conocida. Y allí, aparte de prepararse y licenciarse en filosofía, pues pudo escuchar por primera vez una predicación para las indulgencias, una predicación que en 1520 hizo un agustino para sacar dinero en la batalla contra los turcos. De alguna forma, esos estudios que hizo Lutero, pues, le daban cultura y todo eso, pero la angustia que él sentía, pues, no se la acababa de ir. Y por eso, en 1515, se presentó a las puertas de un convento agustino, pensando que quizás la vida religiosa le diera cierta paz espiritual, ¿no? Para empezar, se empapó de la Biblia, porque digamos que no la conocía a fondo. De hecho, se dice que se la conocía de memoria, ¿no? Porque era un hombre con una capacidad intelectual impresionante. Y en 1506, ya una vez admitido, pasada la fase de novicio y la toma de posesión como fraile, haciendo los tres votos, que eran castidad, oración, pobreza y los tres votos. ¿Qué? Bueno, aquí un poco más adelante, perdonadme, pero es que no. Bueno, en 1507, en un sábado de gloria, fue ordenado como sacerdote, una vez que también terminó sus estudios de teología, y a partir de entonces celebró la Santa Misa y la siguió ejerciendo durante muchísimo tiempo. Desde Erfurt, una vez sacerdote, le trasladan al convento que está en Wittenberg. Ahí se le encomendó la misión de prepararse para el doctorado en la Facultad de Teología, pero a la vez él era profesor de filosofía, con lo cual tenía una actividad súper intensa, porque no tenía prácticamente tiempo, porque daba clases y a la vez las recibía. El príncipe de Sajonia obtuvo un permiso del emperador para fundar una nueva universidad, otorgando a la Universidad de Wittenberg privilegios y honores iguales que a las universidades de París, Praga, Tubinga y Leipzig. Federico de Sajonia el Sabio será el que defenderá capa y espada a los miembros de su universidad. Y eso lo hizo, como veremos más adelante, aunque no estuviera muy de acuerdo con algunas ideas que tuvieran sus miembros. A pesar de todo, de su vida en el convento y de sus clases, Lutero sigue agitado por melancolías, inquietudes y escrúpulos. Hay un monje, Agustino, que es el principal colaborador del príncipe Federico de Sajonia, que fue el que le ayudó a fundar la universidad, el que, viendo pues un poco el sufrimiento que tenía Lutero, pues intenta ayudarle para sacarle de esa desesperación vital en la que vivía, ¿no? Lutero estaba profundamente angustiado e indignado. Pensaba en un Dios que era inexorable y verdugo, tremendamente justiciero y a la vez arbitrario. En cambio, contra esa idea que tenía Lutero de Dios, este fraile agustino, Staupitz, proponía un Dios de amor y de misericordia con voluntad salvífica universal. Staupitz le dice que tome un poco un descanso y que se dedique un poco a meditar un poco su angustia y confrontarlo con los sufrimientos que tuvo que pasar Jesucristo a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, pues esto, ¿qué efecto tuvo en Lutero? Pues que empezó a dar menos importancia, o sea, como que se relajó, ¿no? Digamos que quitó importancia a los propios pecados y un poco, digamos, que su tensión pues bajó. Desde Wittenberg es enviado a la ciudad de Erfurt, y durante el primer semestre ya empezó a ejercer como profesor de teología. Como os dije, en Wittenberg daba clases de filosofía mientras estudiaba teología. Una vez que se graduó, pues la orden le trasladó a la ciudad esta de Erfurt. Y allí, en ese periodo, que fueron 2 años en los que estuvo, estudió mucho la obra de San Agustín Y también estudió las sentencias de Pedro Lombardo, que era un escritor católico que, bueno, que un poco profundizó. En esa ciudad de Erfurt empezaron a haber muchas revueltas sociales. La gente pues pasaba hambre y sobre todo hubo revueltas porque el príncipe subió mucho el precio de artículos que eran de primera necesidad. En agosto la sede de la facultad pues fue arrasada, reducida a escombros, saqueada, con la gran pérdida de la biblioteca que tenía esta universidad, que era muy muy buena y muy numerosa, que se había recogido de distintos monasterios. Todo esto contribuyó a que la ciudad de Erfurt fuera cayendo, y entonces Lutero volvió otra vez a Wittenberg, y allí empieza a haber pues muchas disensiones dentro de la orden de los agustinos, ¿no? Pues no sé si sabéis cómo es una orden religiosa. Una orden religiosa pues tiene, cada convento tiene un prior, esos priores a su vez tienen, según la provincia, un general, y luego encima de todos ellos está el, ¿cómo se llama esto?, el general de todos, que normalmente se encuentra en Roma. Pues lo mismo pasaba, esto pasa ahora, y lo mismo pasaba en tiempos de Lutero. Entonces, pues hubo allí unos conventos que no quisieron acatar, pues eso, con el movimiento este de inquietud y de enfado contra Roma, que no quisieron someterse. Y entonces una forma para ver si se encontraba paz, porque dentro de una congregación lo lógico es que haya paz, todos son hermanos, todos son agustinos, ¿no? Pues no era de recibo que hubiera eso. En ese momento se produjo el primer viaje a Roma que hizo Lutero. Lutero salió en la segunda quincena de diciembre de 1511 y llegó a Roma pues después de un viaje tremendo de frío, nieve, lluvia, etcétera. Llegó a Roma en el fondo con ilusión, porque no dejaba de ser la ciudad donde estaban enterrados San Pedro y San Pablo, donde había un gran culto a los mártires en las catacumbas, y no dejaba de ser la sede del sucesor de Pedro y del vicario de la iglesia. Cuando llegó, lo primero que hizo fue presentarse ante el general, ante el prior general y procurador general, y bueno, expuso sus puntos de vista. Este señor le dijo que se lo pensaría, y entonces él se dedicó, digamos que, a patear a Roma, ¿no? Visitó todas las iglesias, hizo todos los actos de piedad que se hacían en aquella época. Por ejemplo, al lado de San Juan de Letrán pues sigue habiendo 28 escalones que la llaman la escalera santa, y entonces pues es una piedad que bueno, yo la verdad es que cuando he ido a Roma la última vez he visto gente que la sigue haciendo, y es que la gente la sube de rodillas y en cada escalón reza un Padre Nuestro. Visitó la Basílica de San Pedro, que en aquella época pues estaba en obras, y de hecho conoció a Miguel Ángel, que en aquel momento estaba pintando la bóveda de la Capilla Sixtina. Pero la impresión general que recibió Lutero de Roma pues fue nefasta. Decía, bueno, era una ciudad muy devastada, en la que había luchas internas, había dos familias poderosas que eran los Colonna y los Orsini, que siempre estaban a la greña, y luego además no llegó a ver al Papa Julio II, porque ellos estaban guerreando en sus guerras particulares, y de hecho el Papa pues llevaba años sin pisar Roma, ¿no? Roma, por lo tanto, era una ciudad que estaba llena de envidias, de codicias, de libertinaje. Entonces él se fue de allí pues como muy, muy decepcionado. Volvió además con el corazón muy dolorido, porque de alguna forma pues no le gustó nada, ¿no? En aquel momento él además todavía continuaba unido al Papa y a la Iglesia de Roma, con lo cual pues pues su amargura, digamos, que fue mayor. Volvió a Wittenberg y allí estuvo de 1512 a 1518 y entonces es nombrado subprior del convento de los agustinos y es además nombrado gerente. Esta es una época de gran actividad literaria en la cual él empieza a escribir y su primera obra importante, digamos, será el comentario de los Salmos. Desde la cátedra, donde él, aparte de escribir, va enseñando a los estudiantes, lo que hace es, bueno, fustiga a los obispos, a los sacerdotes, a los doctores, a los religiosos, pero aún así intentaba seguir unido, aunque claro, con lo que veía y pues no podía hacer otra cosa. La verdad es que me hubiera gustado haberme leído el Salmo 69, pero escribe sobre las herejías en 1514 comentando este salmo que no sé muy bien perdonar, pero no me ha dado tiempo a verlo. Él fue aligerando un poco su actividad frenética de clases, etcétera, porque lo que quería él era sobre todo pues escribir y llevar una vida austera de observancia y de esfuerzo. Aparte de los salmos, él encontró en San Pablo como la iluminación total. Y sobre todo después de hacer un comentario a la carta de San Pablo a los romanos. ¿Sabéis un poco quién es San Pablo? Él fue, digamos, el apóstol de los gentiles, no conoció a Cristo, pero acompañado de algunos discípulos fue el que convirtió pues a toda la zona al norte de Tierra Santa, de lo que era Tierra Santa, o sea, Turquía, Galacia, llegó a Atenas, llegó a Macedonia, a Corinto, y entonces tuvo una enorme actividad y además tenía escribió una teología, digamos, mucho más comprensible, porque el mensaje cristiano pues tenía que llegar a gente que griega, ¿no? Que tenía otro concepto, otra educación, ¿no? Y él eso lo supo transmitir muy bien. En esa época, no sé si habéis oído el episodio de la torre. Bueno, fue un momento que sea muy crucial de Lutero, sobre el cual muchos autores o biógrafos hablan sobre él, porque él estudiaba en una torre en lo alto del monasterio de Wittenberg, y allí pues él dice que tuvo una visita del Espíritu Santo, ¿no? La visita del Espíritu Santo le afirma que la justicia de Dios no es una justicia distributiva, condenatoria y punitiva, sino que el ser justo de Dios, que Dios acoge al pecador y le comunica su justicia. Eso cambia mucho porque esta justicia es distinta a la justificación cristiana, ¿no? La justificación o la salvación de los cristianos es siempre las obras, la caridad. Hay un dicho que dice, muéstrame tus obras y te diré cuán grande es tu fe. Mientras que Lutero empieza a vislumbrar algo que luego va a ser doctrina segura, y es que la justificación solamente viene por la fe y las obras, como que no, el esfuerzo humano no es importante, y lo importante es una fe en Dios inquebrantable. En esta época, en 1517, vuelve a haber una predicación de indulgencias. Esta vez la indulgencia era para sacar fondos y poder terminar la Basílica de Roma. La predicación no solamente era recoger dinero, sino que también la predicación pues pedía obras penitenciales como ayunos, limosna, mortificación corporal, que era una cosa que en aquella época, pues decía, era muy normal, porque decían que, bueno, era una forma un poco de acercarse al sufrimiento de Cristo, y decían que la mortificación del cuerpo, pues daba una luminosidad, bueno, elevación, etcétera. Entonces, la Iglesia mantenía, la Iglesia católica mantenía a todo trance que la fe no podía salvar sin la caridad, y que el hombre no se justifica solamente por la fe, sino por sus obras. Entonces, Lutero fue cuando ya se rebeló del todo, porque un poco iba en contra de su pensamiento, y fue además cuando él hizo un escrito muy famoso, que son las 95 tesis, que en un momento clavó a las puertas de la catedral de Wittenberg. Esta, la verdad, en esas tesis, Lutero es un poco cuestionar el poder y la eficacia de las indulgencias. Él no está de acuerdo que aparte de llevar una vida religiosa y tal, que pagando, pues que la gente, pues que se ganaba más rápidamente la vida al paraíso, ¿no? Entonces, de alguna forma, son 95 tesis muy largas, pero bueno, ya te digo, se mete con el purgatorio, se mete con la confesión, que es uno de los sacramentos cristianos, que sabéis que una persona que se sienta pecadora va a un sacerdote, le confiesa sus pecados, le mandan eso, y bueno, de alguna forma quedan perdonados. Entonces, pues la verdad es que esas sentencias, bueno, una vez publicadas, pues corrieron como la espuma, no solamente en Wittenberg, sino por todos los alrededores, y eso hizo que el arzobispo de Maguncia, del cual dependía Wittenberg, pues se preocupase, y mucho. Primero porque se amenazaban a los predicadores, o sea, los llevaban, o sea, les llegaban a tirar tomates, o sea, eran agredidos los predicadores. Pues que además el arzobispado era, digamos, la primera caja que recogía todo el dinero de esas indulgencias, ¿no? Y entonces, lo que se hizo fue enviar esas 95 esas 95 tesis contra las indulgencias, primero a un consejo de estudiosos, los cuales en principio no las veían ni bien ni mal, aunque decían que había cosas en las que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, para tener otra opinión, y sobre todo una opinión muy superior, estas indulgencias se mandan a Roma para que se decida, ¿no? Entonces, Lutero sigue insistiendo en sus ideas, niega la infabilidad del Papa y del Concilio. Los papas, afirma, son obispos de una iglesia particular, la de Roma, por lo tanto no pueden tener un poder sobre todas las iglesias de los distintos estados, y aún así sabía que se estaba metiendo en un lío, y como os hablé antes, él fue protegido por el príncipe Federico de Sajonia, y entonces él, aunque no está de acuerdo con él, le ampara. Incluso el propio emperador de aquel momento, Maximiliano I, pues también, de alguna forma, que tampoco quería que muchos impuestos salieran del país hacia Roma, pues entonces un poco como que echaron, protegieron y le dejaron a Lutero más o menos en su sitio, siguiendo dando sus clases y bueno, intentando que se calmaran un poco las aguas. En esa época, Lutero sigue escribiendo y comentando sobre todo las cartas de San Pablo. pero las cosas van despacio en Palacio, pero la respuesta de Roma llega. Y entonces las exigencias del Papa León X eran las siguientes, eran tres: arrepentirse de los errores y retractarse formalmente, prometer nunca más defenderlos y abstenerse de enseñar doctrinas que perturben la paz de la Iglesia. Lutero no estaba dispuesto a retractarse, mientras que no se le probase de una forma intelectual y fehaciente su error con la Escritura. Él siguió escribiendo obras sobre la oración, el matrimonio, el bautismo, etc. Y sobre todo, hay muchos escritos y predicaciones que él hace en misa, siempre atacando a Roma. De hecho, el corazón de Lutero estaba cada vez más inclinado a formar una iglesia diferente y no sometida al papado de Roma. Escribe una obra muy importante que se llama La nobleza cristiana de la nación alemana. Bueno, quiero deciros un apéndice que quizás se me ha olvidado. En aquella época casi todos los escritos eran hechos en latín. Lutero hizo una cosa fantástica, que fue que todas sus obras las escribía en alemán, porque durante el paso en las distintas universidades pues fue aprendiendo un alemán mucho más académico y bueno, y de alguna forma esas obras escritas en alemán primero eran la gente de a pie las entendía, y de alguna forma el idioma alemán se fue también perfeccionando y unificando, porque un poco también cada principado pues tenían sus dialectos y la, digamos que la lengua oficial de documentación y eso era solamente en latín. Entonces esta obra ya ataca a la Iglesia de una forma frontal. Ya dice que no existe el destruir el sacerdocio, el magisterio pontificio, las instituciones canónicas. Lutero aboga por un concilio sin el Papa y contra el Papa, y enuncia 27 reformas. O sea, ya está decidido a hacer su Iglesia. Y bueno, la verdad es que me hubiera gustado. Pero estas 27 reformas, igual que las 95 son muy largas, aquí hay una serie de ideas que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, va contra todo lo que es el poder y la primacía de Roma. Pero hace una cosa que en aquella época era muy importante, y es que prohíbe las peregrinaciones. Sabéis que durante la Edad Media y todavía en esa época la peregrinación a lugares santos pues era muy importante. Aquí en España ya veis lo que así son las peregrinaciones a Santiago, que todavía siguen. Pero seguía siendo muy importante la peregrinación a Roma, y eso lo prohíbe. Prohíbe edificaciones de conventos. Da libertad de contraer matrimonio a los sacerdotes. Da libertad a los frailes y a las monjas, que a esas, a los sacerdotes les da libertad para casarse, pero sin embargo sigue manteniendo el celibato en frailes y en monjas. Ya se suprimen aniversarios, fiestas de santos. La única fiesta que se guarda es el domingo. Demuele muchas capillas y en Alemania que antes eran capillos o pequeños monasterios a los cuales la gente peregrinaba, donde hay una reliquia de Santa Ana, pues ahí la gente con problemas, pues para evitar todo tipo de estas peregrinaciones, pues él las prohíbe. Abole cualquier tipo de mendicidad, O sea, ya no se puede pedir limosna porque sabéis que había órdenes mendicantes. Órdenes mendicantes son congregaciones religiosas que solamente vivían en tal pobreza que vivían de la limosna. Entre ellas, pues la más conocida es la de los franciscanos. Reforma la universidad y promueve reformas sociales sobre el préstamo y el interés. El consumo de especias, la comida, la bebida, el vestido y la castidad. O sea que fue en un momento una revolución tremenda, si tenemos en cuenta que estamos en el año 1500 y algo. En aquella época, en el 1521, es elegido emperador Carlos I, que era hijo de los reyes católicos, y claro, como emperador, él intentaba que se guardase la unidad espiritual y cristiana en toda Alemania. Pero es que a la vez tenía que contentar a los distintos príncipes. Entonces, yo lo que he sacado en conclusión, leyendo mucho cartas y recartas, es que el emperador Carlos V o Carlos I intentaba, por un parte, mantener tranquilito al Papa, pero le importaba en ese momento más el imperio alemán, ¿no? En ese año, y durante el reinado este de Carlos I, se hace como una especie de concilio, lo llaman la Dieta de Worms, que se celebra en enero de 1521, y es el primer documento jurídico civil que se hace para perseguir legalmente al luteranismo. O sea que en ese tentempié y por quedar bien con Roma, el emperador hace como una especie de reunión y bueno, pues para complacer, pues se declara ilegal el luteranismo, se declara a Lutero fuera de la iglesia por cismático y hereje, manda que nadie le reciba amparo, encubra o favorezca, bajo pena de incurrir, en fin. También queda prohibida la impresión, compra o lectura de los libros heréticos de Lutero, que debían ser quemados. Se me olvidó también deciros que en aquella época hubo un gran auge de la imprenta. Entonces, como además esos escritos eran en alemán, o sea, se imprimía muchísimo. Prácticamente Lutero escribía una obra y a los 3 meses ya estaba en imprenta y distribuida por todo el imperio alemán. Pero, aún así, una vez de esta declaración, Lutero no se siente seguro y el príncipe Federico de Sajonia pues le esconde en su castillo de Wartburg. Ahí va a estar de 1521 a 1522. Plasma en ese... Bueno, en realidad no se esconde como Lutero, sino que le dan el título de caballero Jünkerjörg, y entonces vive con toda comodidad. De hecho, le visten, le ponen una cadena de oro y vive pues en aquella época pues como un príncipe, vamos, en ese castillo. Pero a la vez no deja de pensar y de escribir, y entonces sigue escribiendo sobre la fe que justifica la ley ya no es importante, el pecado, y va ya plasmando la gran diferencia de la iglesia que él estaba proponiendo con respecto a la otra. En la religión cristiana hay 7 sacramentos y él los reduce solamente a 2, el bautismo y la cena del Señor, que es un poco la rememoración y es un poco lo que los católicos celebran los domingos, pero más en el aspecto sacrificial, ¿no? Y mientras que el, él pues no lo, la cena del Señor es más bien un recordatorio, pero sin esas especies del pan como el cuerpo de Cristo y el vino como la sangre de Cristo. Escribe sobre la confesión y dice claramente que ese sacramento pues que no sirve para nada, y el Papa no tiene ningún poder para ni el Papa ni los sacerdotes no tienen poder para perdonar unos pecados que comete el hombre. Y además se para en una carta católica del apóstol Santiago que bueno, sacada fuera del contexto, él saca la frase importante que es: confesaos mutuamente y orad unos por otros. Escribe también un Magnificat, un canto a la Virgen María. Para él María es modelo para la fe que justifica, pero no es mediadora. O sea, los cristianos o los católicos piensan que la Madre Jesús es una mediadora que siempre va a interceder por nosotros ante su Hijo y ante Dios Padre. Bueno, escribe también una obra sobre el celibato monacal, y en ese momento renuncia a ser agustino y también deja de celebrar misa. Escribe sobre esto y ataca la misa, negando su institución divina, o sea, niega que fue instituida por Jesucristo, y niega también el carácter sagrado que tenían los sacerdotes, de alguna forma, que oficiaban la misa. En esa época hace una cosa muy importante, y es que la Biblia, en aquel momento, había dos versiones: la Vulgata, que era la traducción del hebreo al latín, y luego estaba la Biblia griega, ¿no? Él traduce la traduce desde el texto griego, porque entre sus muchos estudios pues aprendió muy bien griego, y la traduce además al alemán, con lo cual digamos que la Biblia llega también al pueblo raso, que también cada vez era más educada, ya más gente aprendía a leer y a escribir, y ya no era solamente una cosa que tenía la gente mayor. Pues en el 22 vuelve otra vez a Wittenberg, que digamos que es su centro, y la verdad es que cada vez tiene más seguidores, cada vez vienen a visitarle más jóvenes que serán sus primeros pastores y los que llevarán a cabo la reforma luterana. El mensaje que él da a esta gente es que es suficiente confiar en Cristo. La sola fe es la que salva. La única autoridad frente a todo dogma moral es la Sagrada Escritura, porque en ella está en exclusiva la verdad que es necesaria para la salvación. Yo creo que allí hay cierta similitud, ¿no? Porque en realidad la Sagrada Escritura también es clave. Los judíos, pues también gran parte de vuestra fe está en la Sagrada Escritura. En ese momento que él empieza a formar a esos pastores, en Alemania se produce una serie, bueno, ya me queda muy poquito. En Alemania, en aquel momento, empiezan unas guerras campesinas. ¿Qué pasa? Que los pobres eran cada vez más pobres, y empieza una clase burguesa que también acapara riqueza, y luego están los príncipes y demás. Entonces, aunque en un principio Lutero apoya a estos campesinos, pero intenta que estas revueltas no sean violentas, cosa que luego no se produce, porque empiezan saqueos en toda Alemania, destrucción, caos y anarquía, ¿no? De hecho, finalmente se pone contra los campesinos, y los llama rapaces, homicidas, de todo. En julio de 1525, por fin, después de numerosas batallas que da cada land o cada principado, pues consiguen una paz, pero con un balance tremendo, porque queda el imperio pacificado, pero mueren campesinos, se cifra la muerte alrededor de los 180.000. Estamos, o sea que es una cifra muy importante. Lutero, en ese momento de su vida, que ya tiene 42 años, ¿no? Estamos hablando en el año 1520, pues animaba a los sacerdotes a que contrayeran matrimonio, pero él no predicaba con su ejemplo. De alguna forma, y de hecho algunos se lo echaron en cara, de que cómo es posible que él recomiende la vida matrimonial a los clérigos y él no lo hace. Entonces, pues bueno, un poco obligado, pues piensa seriamente en contraer matrimonio. En esas revueltas de campesinos se asaltaron muchos monasterios y las monjas, pues algunas monjas fueron a refugiarse en el convento de Wittenberg, y una de ellas era Catalina de Bora. Catalina de Bora era una mujer, era una monja muy confusa por todas las ideas que se estaban propagando. Era una familia noble venida menos y bueno, pues cae rendida ante la aureola del hombre de espiritualidad y tal, ¿no? Y entonces pues se casa con esta mujer, con la que tiene 6 hijos. Tres chicos y 3 chicas. Él sigue viviendo en el monasterio en Wittenberg, que primero le arrendó el príncipe Federico de Sajonia, pero que a su muerte se lo dio, se lo heredó. Y el nombre ese monasterio o convento ya no era conocido como un convento agustino, obviamente, y se le llamaba el monasterio negro. Por ese monasterio, que era muy grande, pues servía para alojar, una que le fue regalada a él, aparte de vivir con su familia, pues pasaban por ahí todo tipo de gentes, muchos eruditos, pero también políticos, alcaldes, en fin, pasaba por ahí mucha gente. Y uno de los que pasó por allí, y que es una persona muy importante, fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam percibe que hay cosas muy positivas en la reforma de Lutero, pero para él hay una cosa muy importante. Estamos en el auge del humanismo y para él el hombre es libre por naturaleza y puede cooperar con la gracia divina. O sea, no se trata solamente de tener fe, el hombre es libre para hacer el bien y de esa forma congraciarse con la gracia divina, ¿no? Y además, al ser libre, el hombre tiene capacidad para diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Entonces, él en esa época, pues él escuchaba, o sea, era un hombre, Lutero era un hombre muy abierto, y la crítica esta de Erasmo, pues le picó, y entonces él contraataca lo que decía Erasmo de Rotterdam, diciendo que el hombre no es libre, que solo Dios es libre, y además que la voluntad del hombre está corrompida por el pecado, con lo cual la elección entre el bien y el mal no es posible, ¿no? Poco a poco va organizando su nueva iglesia y claro, para organizar una iglesia tiene que haber como un escalafón, ¿no? Porque claro, una iglesia pues hay que empezar a organizar por los ritos, aunque fueran muy escasos y sobrios. Y de alguna forma él tampoco quería caer en lo que tanto criticó, o sea, no quería volver a la jerarquía eclesial, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, en fin, eso no lo quería él, ¿no? Y finalmente esa organización de la iglesia luterana acabó recayendo en la autoridad del Estado. O sea, cada land o cada estado pues es el que organiza, administra los bienes para el mantenimiento de parroquias, para la retribución económica de los pastores, en fin. En 1545 cumple 62 años y es un momento en que él ya se cree profeta. De hecho, hace suyas unas palabras del profeta Jeremías. Entonces, él muere en el año... Espérate, ¿cuándo muere? Él muere a la edad de 62, poco después, y deja un legado... muere en febrero de 1946... y es enterrado con toda gloria después de que le metieran en un ataúd de plomo y que fuera paseado pues por las ciudades importantes. Fue enterrado en la Schlosskirche, o sea, en la iglesia del castillo de Wittenberg. Deja como legado de que en 15 años su iglesia nueva se extiende por toda Europa, principalmente en Suiza, los Países Bajos, pero llega también a Dinamarca y a los países nórdicos. Entonces, bueno, viene ahora el momento, y ya termino, o podéis hacer, no sé cómo voy de tiempo, que hoy en día habéis oído que se habla mucho de ecumenismo en la Iglesia católica. De hecho, el Papa Francisco estuvo... un poco antes, antes en 2016, antes de que se empezara el quinto centenario de la Reforma, estuvo en Estocolmo, y en la cual pues su mensaje era que bueno, que había que tender lazos, que un poco también era una pena que se llegara a ese cisma, porque en aquel momento, cuando se produjo, en 1542, al poco se celebró el Concilio de Trento, que duró casi 11 años, y pues quizás si los luteranos hubieran participado, pues a lo mejor habría diferencias que hubieran sido limadas, porque no cabe duda que también la Iglesia Católica necesitaba reformas. Pero, sin embargo, ellos desde entonces hasta hace muy poco han vivido de espaldas totalmente a la Iglesia Católica. No ha habido absolutamente ningún tipo de comunicación. El ecumenismo que pide ahora la Iglesia Católica es que, en base a que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, teniendo esa base de fe, sí que debería ser posible ir tendiendo lazos, por lo menos para comunicarse, ¿no? Sobre todo es importante el ecumenismo en este momento para la Iglesia, porque estamos en un momento que ya sabéis que este mundo está lleno de secularismo, de ateísmo, sin materialismo, y además tenemos un problema muy importante, que es el desafío al Islam, que cada vez está más radicalizado. Entonces, bueno, yo pensaba que con esto...
Muchísimas gracias. Y antes de que se te echen todas encima, no, sobre un pequeño tema que has dejado de lado, que sí, yo sé, te quería dar las gracias. Creo que todas hemos aprendido cosas que ignorábamos sobre
el contexto de cómo surgió.
De cómo surgió, sobre lo que realmente era, porque siempre oímos hablar de la Iglesia Luterana, pero nos han quedado los conceptos mucho más claros. Y antes de que se te echen encima todas, sí, hay una parte que no has mencionado y a todas nos toca. Sabemos que él ha sido profundamente antisemita y ha escrito varios tratados sobre antisemitismo. Sí. ¿Nos puedes dar un pequeño toque sobre esto?
Pues no, fíjate, apetece, o, no, fíjate, quieras. Os voy a ser muy simple.
Porque es lo que queríais preguntar.
Claro, claro,
no,
sí.
No, no dejas de hacerlo.
No cabe duda.
No sé qué todo se le va a hacer. Lo digo por todas.
Mirar, no cabe duda, os confieso que yo las obras en concreto, o las él escribía, todo tipo de cartas, y sé que hubo unas contra los judíos. ¿Por qué escribió contra los judíos? Porque él vivía en una sociedad en la que, como ya os dije, hubo una burguesía cada vez más creciente. Y hubo un título que sí que escribió, que señaló en la Reforma, que iba contra el préstamo y los intereses. ¿Quién llevaba los préstamos, la banca, en aquella época, en esa época alemana? Pues eran los judíos. Entonces,
¿Por qué?
Pues ya sabes, porque...
Porque no los dejaban hacer
otra cosa. No les dejaban hacer otra cosa.
No eran derechos.
Exactamente. Era la única actividad. Tenemos que saber que el antisemitismo ya surge muchísimo antes, ya en la... O sea, es una lacra que hemos llevado durante toda la vida, ¿no? Y que quizás Lutero sí que la toca, porque ve que de alguna forma el poder económico pues ya no estaba solamente los príncipes, sino que había allí alguien intermedio pues que lo detentaba. Y ¿había? Perdonad que no, no me ha dado tiempo a leerlas.
Yo quiero agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho Regina, porque realmente era un día difícil.